responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Vamos a cerrar este partidazo desde Stuttgart, desde Alemania, con una conexión con Carmichael, con Carlos Miquel, Fórmula 1, que también tenemos este fin de semana, tres fines de semana consecutivos. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Juanma, pues sí, estamos cerca de Silverstone, a media hora aproximadamente, y fresco, mucho fresco. Vamos a tener este fin de semana bajas, la temperatura mínima de 9 grados y las máximas en torno a 17. Ahora estamos en 13 y se espera lluvia sábado y domingo, y eso le puede dar un picante.
Carrera con lluvia, seguro. ¿Sí?
Es posible. Estamos ahora en un 70% de riesgo a la hora de la carrera. Hay que ver cómo evoluciona, porque evidentemente es una zona muy cambiante de clima. Pero bueno, eso es malo para los espectadores, que hablan de que puede haber 500.000 en el conjunto de los tres días, porque es uno de los sitios con mayor afición de Europa y del mundo. Y eso puede ser muy malo para ellos, pero también te digo que aguantan estoicamente bajo la lluvia. Son de los más entendidos del Mundial. De hecho, aquí empezó todo. El primer gran premio de Fórmula 1, puntuable para el Mundial de Fórmula 1, fue en Silverstone en el año 1950. Decirte que hemos tenido hoy algo que está muy bien desde el punto de vista deportivo, que es que Verstappen y Norris han enterrado el hacha de guerra. Pero que desde el punto de vista periodístico es un poquito rollo, es un poquito balneario. El tema es que son muy amigos, hablaron el lunes y ha dicho Max que le da igual lo que diga la gente, que lo que más le preocupaba era la relación de amistad entre ambos, y que han hablado y que, por supuesto, eso no se ha venido abajo. Y Norris ha dicho que sí, que se equivocó al pedir públicamente disculpas a su amigo Max Verstappen. Y que sí, en cualquier caso, lo que tiene que hacer la FIA es sancionar más cuando alguien hace algo así, pero que en cualquier caso son cosas de las carreras. Así que bueno, ahí se ha quedado la cosa un poquito más calmadita. Vengo, bueno, de hace unas horitas de ver la nueva fábrica, la fábrica Aston Martin, cómo va el desarrollo de la fábrica. Tengo que decirte que están haciendo una gran fábrica, están haciendo dos naves nuevas. Y me vas a decir algo que te tiene a ti preocupado. No, hombre, que hagan muy buena fábrica, pero hagan mejores coches, ¿no?
La fábrica está muy bien, y nos gustaría que el coche también fuera ganando alguna decimita de vez en cuando los fines de semana.
Si llegas a ver el pedazo de gimnasio que están haciendo para los empleados y que tienen una zona de running alrededor de la fábrica con el trazado del circuito de Silverstone.
Que lo digo con todo el respeto, que seguro que es una empresa impresionante y un equipo increíble. Es muy difícil.
No, es verdad. Sí. No, pero al final es cierto que están haciendo el túnel de viento más moderno de la categoría, que va a estar a finales de año en activo, y que va a haber novedades en Aston Martin en esta carrera. Van a tener mañana un alerón delantero nuevo. Si consiguen que funcione mejor en conjunto todo el chasis aerodinámicamente, todo el coche, pues a lo mejor pega un saltito de un monoplaza que estaba en China hace no tantos meses, estamos hablando de hace tres meses, tercero en la parrilla con Fernando Alonso, y en la última carrera estaba decimoquinto. Pues como no le tienen que activar ese coche y tienen que esas peoras convertirlas en mejoras, vamos a ver si ese es un buen paso. Y luego, en el caso de Carlos Sainz, hoy ha salido en el mundo deportivo y un par de medios internacionales más una entrevista con Toto Wolff, el jefe de Mercedes, en la que dice dos cosas. Una, que ya te he contado yo en el partidazo, que le hicieron una oferta a Fernando Alonso, pero la oferta era de un año y Fernando Alonso no la quiso aceptar, porque evidentemente era poner en caducidad su carrera deportiva. Y luego la otra, que cuenta con la opción de Carlos Sainz. Hace solo unos días, hace 10 días, dijo que no, que confiaban en los jóvenes pilotos y que confiaban en Kimi Antonelli. ¿Hay que fiarse de eso? Yo solo te puedo decir que Carlos Sainz ya hoy ha dicho: no voy a hablar más de mi futuro hasta que oficialmente tenga decidido dónde voy a ir el año que viene. Y esto ya no puedo estar todos los días hablando de que sí, de que sí no. Y además dice que se pasa de lunes a jueves pensando en lo que va a hacer. Y por cierto, Flavio Briatore, Alpine, es un superpiloto y queremos estar con él. Y lo que ha dicho Carlos Sainz es: muchas gracias a Flavio, que ha estado con grandes pilotos y sabe de qué va la Fórmula 1.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Chao, chao.
Gracias. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el partidazo. Yo creo que no hace falta recordarlo, lo de mañana. Pero por si algún despistado no sabe la agenda de la Eurocopa, sepan que mañana a las 6 de la tarde, nada menos que un España-Alemania, y a las 9 de la noche, un Francia-Portugal.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. si no hay prórroga y penaltis en el Francia-Portugal. Y desde las 3 de la tarde, deporte de manera ininterrumpida en la cadena COPE. Con Corrochano primero, con el Tour de Francia y, por supuesto, después con tiempo de juego. Y por la mañana, conexiones con Herrera ya, con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, aquí, a Stuttgart, a la ciudad donde mañana ojalá seamos muy felices. Gracias por escucharnos. De verdad, muchísimas gracias. Buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La 1:36, las 12:36 en Canarias. Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por apostar por la radio para pasar tu madrugada. Es un programa que comienza ahora, en directo, por cierto. Después del partidazo, nosotros comenzamos con el temazo. Hoy, con un tema muy sensible, que son ni más ni menos que, bueno, pues que hay un dato que se pone encima de la mesa, que es que cada año se producen unos 1,000 nuevos casos de lesiones medulares por traumatismo en España. Vamos a darle forma a todo esto porque te interesa y mucho lo que vamos a contar para arrancar este programa de radio, pero claro, hay que ponerse en situación, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este es un programa de radio que no toca la política, pero que siempre me gusta, bueno, pues realizar un breve resumen de lo que fue la jornada en el día de ayer. Y claro, en este viernes, que es viernes y el cuerpo lo sabe, pues hay que dejar atrás pues todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Ayer fue un día en el que en el Congreso se ha aprobado, bueno, pues tramitar la propuesta para la reforma del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, que ha sido pactada por el PP y también por el PSOE. Bueno, es que se espera que la proposición sea aprobada en un pleno en el Senado el próximo 31 de julio. Y además, en unas horas, este viernes, Begoña Gómez, que no es nada más que la mujer del presidente del gobierno, pues va a declarar en calidad de investigada, lo que antiguamente se decía como imputada, en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid, y lo va a hacer además entrando por el garaje, no como lo han hecho otros supuestos corruptos. Y no, a ella la van a meter por el garaje y no vamos a poder como ver cómo accede a los juzgados. Eso es una cosa que se ha decidido y es como es. Y por otra parte, el Tribunal Supremo, que ha rebajado un año de prisión a uno de los condenados de la manada por la ley del solo sí es sí. Te recuerdo que la manada son los 5 hombres que fueron condenados por la violación grupal cometida en los Sanfermines en el año 2016. Pero claro, todo esto fue noticia ayer y a nosotros nos toca ahora mismo seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y mucho más cercanas al día a día de los ponedores. Y es verdad que acabamos de estrenar el mes de julio. Hoy estamos a 4 de julio. Y la verdad que nos llama muchísimo la atención lo que está sucediendo. Viernes 5 de julio, lo que está sucediendo, porque estamos en verano y conocemos unas noticias que nos dejan, vamos, la piel helada. Mira, todas las piscinas ya están abiertas y cada día estamos viendo más imágenes con las playas que están llenas de gente. Y mola mucho, te aseguro que mola mucho. Bueno, pues para muchos digamos que ya ha llegado el momento de descansar, también de disfrutar del verano. Sin embargo, durante las vacaciones te aseguro que es imprescindible combinar la diversión con la precaución. Y tienes que estar atento a este dato porque cada año se producen unos 1,000 nuevos casos de lesiones medulares por traumatismo en España. Y la mitad se producen por accidentes de tráfico. Bien, vale, ok, ¿pero qué? Pero es que el resto también se producen por caídas absurdas, golpes y otros accidentes, como por ejemplo las zambullidas en las piscinas, en los lagos, en las pozas. Estos son datos reales, son datos que nos los pasa el Hospital de Parapléjicos de Toledo, que es el centro de referencia nacional en el tratamiento de la lesión medular espiral. Y son datos muy serios, porque muchas veces la gente aprovecha el verano para, bueno, pues para lanzarse de cabeza al agua y realizar saltos peligrosos en zonas desconocidas, sin ser consciente del riesgo que eso supone. Bueno, es que este verano la temporada ha empezado de forma preocupante. En los últimos días, un joven gallego de tan solo 19 años ha sufrido una lesión medular al saltar al mar desde una roca de una playa pontevedresa. Pero es que te digo más. Este ha sido el segundo accidente con lesión medular que se ha producido en Galicia en menos de un mes por una mala zambullida. Y precisamente de todo esto vamos a hablar en el temazo tras el partidazo de Poniendo las Calles. de la prudencia y también de la importancia que tiene combinar durante todo el verano la diversión con la precaución. Es muy importante el tema que ponemos hoy encima de la mesa de Poniendo las Calles. La doctora Silvia Ceruelo es médica rehabilitadora en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y vamos a hablar con ella porque desde el centro acaban de lanzar la campaña Con Cabeza Sí, De Cabeza No, y lo hacen de cara a este verano. La doctora está con nosotros ya. Doctora Silvia Ceruelo, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora aquí a poner las calles con nosotros. ¿Cuál es el objetivo de la campaña?
Bueno, pues nuestro objetivo siempre es zambullidas cero en el verano. Es decir, no queremos ver ninguna zambullida, ninguna lesión medular por zambullida este verano. Y ese es el objetivo que llevamos arrastrando durante un montón de años. Vamos mejorando, pero siempre tenemos que lamentar algún caso.
Lo he dicho al comenzar, al hacerte la introducción, doctora. Hay que decir que todas las lesiones que se producen por accidentes de este tipo son totalmente evitables. Si uno no se lanza de manera alocada a un sitio donde no sabe cómo va a caer y qué hay ahí debajo, yo creo que son evitables, ¿no?
Absolutamente. Hay lesiones que no podemos evitar porque son tumorales, por enfermedades, pero una zambullida siempre es evitable. Siempre tenemos que poner la cabeza antes de lo que vamos a hacer y asumir el riesgo o pensar en el riesgo que nos puede conllevar el hacerlo. Las zambullidas siempre son evitables.
Porque, doctora, si hablamos desde la prevención, ¿cuáles podríamos decir que son las pautas, la lógica a seguir a la hora de bañarse este verano del 2024 en una zona que es desconocida?
Pues en nuestra campaña ponemos 5 pautas, pero en realidad son un montón. Primero hay que conocer dónde pretendemos tirarnos, hay que conocer la profundidad. Evidentemente no es lo mismo una piscina que un río, que un pantano, y si no nos hemos metido antes para comprobar cuál es esa altura, esa profundidad, no lo vamos a saber. Aunque nos parezca que el río el año pasado estaba suficientemente hondo en ese pozo, este año puede haber arrastrado madera o puede haber arrastrado algún objeto y no sea de la misma profundidad que recordemos, con lo cual hay que intentar entrar primero con los pies de manera cauta y luego ver. La tercera de las pautas es supervisar a los menores. Es muy frecuente ver en los ríos, en las piscinas, a los papis hablando distendidamente porque es el momento de descanso para todos, y los muchachos corriendo alrededor de la piscina intentando hacer la voltereta más espectacular o el salto más espectacular. Hay que intentar que ellos sean temerosos, pero tampoco sí. Se trata de que tengan miedo, sino intentar hacerles responsables. Precavido, y nosotros sí. Supervisarlos, por supuesto. La cuarta de las pautas es: el alcohol no es nada amigo de las piscinas, de las zambullidas. Cuando tomamos alguna cosita que nos haga anular nuestros reflejos y nuestro sentido común, evidentemente tenemos mucho más riesgo. Y la última es señalizar. Si somos responsables o estamos en una zona, tenemos que intentar señalizar y educar a toda la gente que no está cumpliendo con esas normas de seguridad. No es la primera vez que vamos a un parque acuático y hay unas normas muy claritas escritas en los toboganes y gente que nos las saltamos una y otra vez. No se puede, no debemos hacerlo. Es muy importante que todos vayamos a una para esto.
Es que estoy aquí pensando, doctora, yo considero que es muy importante lo que decías, porque cuando estamos hablando de accidentes por zambullidas, que seguramente pensamos en que son esos saltos en las calas o en entornos naturales como ríos, los pantanos, incluso en muchos embalses, también hay que tener mucho cuidado en las piscinas, que pensamos que ahí no nos puede pasar nada, porque como tenemos controlado lo que se toca a fondo en un breve espacio de tiempo, pues como que las piscinas no tienen ningún tipo de peligro. Pero yo creo que también son entornos ciertamente hostiles que se pueden producir accidentes de este tipo.
Claro, las piscinas, aunque nos parezca que tienen una profundidad suficiente, una mala colocación de los brazos o un resbalón a la hora de hacer el salto, si no tenemos una buena técnica, evitemos hacer la zambullida de cabeza. Podemos tirarnos a bomba, meternos por la escalera, simplemente dejarnos arrastrar desde la orilla, pero es importante. Mira, y hablando de piscinas, pensamos siempre en piscinas de agua, pero las piscinas de bolas también tenemos riesgo de zambullidas, que los parques infantiles son muy frecuentes. Bueno, pues las piscinas con bolas también tienen lesiones por zambullida.
Es tremendo lo que acabas de decir. Me parece muy curioso, Silvia. Por ejemplo, en caso de presenciar un accidente de ese tipo, estamos en la playa o estamos en un paraje y vemos que eso ha ocurrido, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar?
Pues lo primero, en una zambullida es crucial el tiempo. Evidentemente, cuando alguien está en el agua, lo primero es sacarle del agua porque no sabemos primero salvarle la vida. Pero una vez que lo hemos sacado del agua es no moverlo en la medida de lo posible, es decir, asegurar su vida, pero intentar evitar meterlo corriendo en un coche o tumbarlo rápidamente en una tumbona es dejarlo en la orilla, confiando que esté respirando y que su corazón esté latiendo para que lleguen los servicios especialistas, los servicios de emergencia que saben cómo movilizar. Y luego, sobre todo, mantener la calma. Hay unas siglas que son el PAS, proteger, avisar, socorrer, y es fundamental proteger la situación, avisar a los servicios de emergencia, el 112, y luego estar pendiente y mantener la calma para que llegue el profesional.
Doctora, voy a tocar un tema que me conmueve mucho, porque claro, cuando llega un paciente al hospital con esas lesiones, ¿no?, con lesiones medulares por un accidente de este tipo, ¿cómo es para vosotros? Y sobre todo, ¿cómo también es para él, para esa persona que entra, que ingresa en ese hospital? Porque claro, en un abrir y cerrar de ojos, les cambia la vida por completo.
Absolutamente. Suelen ser lesiones cervicales, que son las más graves dentro de la clasificación de la médula espinal. Las lesiones cervicales afectan a los brazos, a las piernas, a la vejiga, al intestino. Es decir, la vida del paciente y de todo su entorno cambia por completo en un segundo por una mala, por un mal uso de la cabeza. Tremendo. Por una zambullida. Durante el tiempo que pasan con nosotros aquí, en función de la lesión, que hay un abanico inmenso de posibilidades, valoramos, decidimos y cuantificamos, diagnosticamos esa lesión y planificamos unos objetivos de qué posibilidades tenemos de tratamiento con ese paciente y qué le podemos ofrecer. Ayudamos al paciente y a la familia a asumir esa situación. Es una situación muy complicada, incluso hay pacientes que no son capaces de respirar por sí mismos y van a estar conectados a una máquina de por vida. Es decir, son situaciones dramáticas.
Madre mía.
Por eso el hecho de que sean evitables, yo creo que hay que poner todos una piedrita en esta montaña para que todos seamos capaces de llegar a ese objetivo final, que son zambullidas cero en nuestro país.
Doctora, antes de terminar, por favor, hemos hablado en la introducción, lo mencionaba, ¿no?, que hemos, bueno, pues ya hemos conocido que ha habido varios accidentes de este de este tipo en Galicia, pero que acaba de empezar la temporada. Es que estamos a 5 de julio, doctora. ¿Habéis tenido que atender vosotros, en lo que va de año, algún caso ya en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo?
Pues sí, por eso te decía lo de las piscinas de bolas. Nosotros hemos recibido el primer caso del verano de una piscina de bolas.
Madre mía.
Que es terrible.
Madre mía.
Es terrible, nos parece inaudito, nos parece que no puede ser en una piscina de bodas. ¿Qué va a pasar? Pues sí, una zambullida en una piscina de bolas, en un parque infantil.
Por Dios.
Pues una lesión por zambullida que tenemos en el hospital. Y ya tenemos la primera del año y no es en un río, ni es en el mar, ni es en un pantano.
Madre mía, doctora. Madre mía. Joder. Pues esperemos que no haya más casos y que esta entrevista pues sirva, por ejemplo, para concienciar a todos los ponedores que nos hayan podido escuchar este dato que acabas de contar, de compartir con toda la audiencia de Poniendo las Calles. Es muy esclarecedor, que hay que tener incluso mucha precaución con nuestros más pequeños cuando se zambullen precisamente en esas piscinas de bolas, que pensamos que ahí jamás le puede pasar nada. Y fíjate lo que acaba de suceder. Pues doctora Silvia Ceruelo, médica rehabilitadora en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido a estas horas de la madrugada. Ha sido una charla muy interesante y creo que muy práctica para toda nuestra audiencia. Muy buenas noches.
Pues buenas noches, Pulpo. Agradeceros enormemente que nos ayudéis a difundir esta campaña con cabeza sí, de cabeza no, para que evitemos que nuestros jóvenes y no tan jóvenes tengamos un disgusto este verano.
Por supuesto, pues aquí estaremos intentando echar un cable, una mano a la sociedad para que estas cosas no sucedan más, y sobre todo dar las gracias a toda la gente que trabaja en ese Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Bueno, una menos diez en Canarias. Si acabamos de conocer la visión de los profesionales que cuidan de los pacientes con lesiones medulares, pues lógicamente ahora nos toca hablar con alguien que sabe de primera mano lo que es vivir un accidente de este tipo. Jesús Galván, por ejemplo, que tiene 45 años y ya está esperando al otro lado del teléfono. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por poner las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Cuéntame, por favor, ¿cómo fue todo? ¿Cuándo fue el momento? ¿Cuándo tuviste el accidente y dónde se produjo?
Bueno, yo tuve el accidente con 18 años. Uh-huh. Era verano y, bueno, me fui con unos amigos de vacaciones a Madrigal de la Vera, en Cáceres, a unas pozas naturales que hay. Madre mía. Y bueno, pues me tiré de cabeza, no vi bien pues el fondo, las piedras que había, y choqué contra una piedra de cabeza y tuve una lesión medular C5, que es una tetraplejia, y fue una lesión medular completa. Y bueno, pues desde entonces estoy en silla de ruedas.
Esto, Jesús, pasó hace muchos años, pero ¿qué recuerdo tienes de aquello? ¿Cómo recuerdas aquel día? ¿Cómo fueron los instantes, los previos, los posteriores? ¿Cómo sucedió todo?
Bueno, no recuerdo con, digamos, con miedo ni, bueno, fue un accidente que pasó, fue una experiencia mala, evidentemente. Bueno, desde aquella época, pues quizá no había tanta información y no éramos tan conscientes. Era joven, tenía 18 años, imprudente quizá. Uh-huh. Y bueno, hombre, no es un grato recuerdo, pero bueno, salimos adelante.
Joder, ¿cuánto tiempo estuviste ingresado y cómo fueron, bueno, pues todos los trabajos de rehabilitación posteriores que tuviste que hacer? Lo digo más que nada porque ponte también en la piel, Jesús, que de la gente que estará ahora mismo flipando según estás contándonos tu testimonio aquí en la cadena COPE.
Bueno, la verdad es que fue un accidente un poco bastante traumático.
Sí, ¿no?
Porque, bueno, quedé inconsciente, me abrí la cabeza, aparte de la lesión medular. Entonces estuve como un mes o así en la UBI y luego estuve en Toledo, uh-huh, en el Hospital Nacional de Parapléjicos, uh-huh, como 9 o 10 meses ingresado, toda la fase de recuperación y demás. Y pues entre todo, más o menos, estuve como un año ingresado.
Uh-huh. Sí. Es increíble escucharte y que hayas accedido pues a abrirte aquí a toda la audiencia para contarnos tu experiencia, tu mala experiencia, tu testimonio de cómo viviste todo aquello. En facebook.com/poniendo las calles hemos lanzado una pregunta para toda la audiencia y es precisamente pues cosas como eso, que llega el verano, llegan las actividades de verano y yo quiero saber si tú eres de los que te lanzas desde un trampolín o desde una roca o si sales a correr a las 3 de la tarde. Son ciertas imprudencias que a lo mejor no nos damos cuenta que practicamos todos, pero que como nos equivoquemos y metamos la pata, podemos tener y ocasionar una imprudencia muy grave. Estamos hablando con Jesús y es una pregunta que lanzamos en facebook.com/poniendo las calles, donde, por cierto, si me sigues, enseguida me va a aparecer aquí tu nombre y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Jesús, estamos hablando de eso. Yo quiero involucrar a la audiencia. Quiero que la audiencia también me diga, Pulpo, yo hago este tipo de cosas. Eso hay que dejar de hacerlo. Porque, claro, a ti, ¿cómo podrías contarnos a los ponedores que te ha cambiado la vida desde entonces?
Totalmente.
Sí, ¿no?
100%. Uh-huh. Pasas a ser una persona totalmente dependiente de terceros, para realizar todas las actividades de la vida diaria, uh-huh, pues levantarte, acostarte, vestirte, comer, es decir, eres una persona dependiente 100%.
Madre mía.
afortunadamente, pues digamos que la cabeza sigue ahí y bueno, pues tiras para adelante.
Claro.
La verdad es que tuve bastante apoyo familiar, de mi entorno.
Qué bueno.
Y pude estudiar, pude salir adelante, pero el cambio es radical, 100%.
Ya. Joder, Jesús. ¿Y crees, por ejemplo, que tu accidente se podría haber evitado si hubieras sido un poquito más prudente ese día? A lo mejor si no hubieras tomado la decisión de saltar por ahí, ¿cuántas veces habrás pensado eso?
Sí, totalmente.
Sí, ¿no?
Totalmente. Sí, de hecho, creo que esta campaña de concienciación son muy buenas y deberían hacerse más, porque no somos conscientes cuando vamos a los sitios del peligro que hay. Y debería haber más campañas y más concienciación, porque son accidentes que no son difícil que se produzca. O sea, no hay que ser muy imprudente. Y puede ocurrirte perfectamente y la verdad es que deberíamos ser más conscientes de ello. Sobre todo en entornos naturales. O sea, lo que son piscinas y demás, bueno, es un poco más difícil, aunque también se producen.
Sí.
Pero lo que son ríos, pozas, en mar, en aguas abiertas, es muy peligroso, sí.
Fíjate, Jesús, desgraciadamente, todos los veranos, yo veo imágenes de jóvenes en las playas de Estepona, que es donde yo veraneo, donde yo paso mi verano, y veo mucha gente saltando de cabeza, pues, donde están las rocas en la playa del Cristo, donde han ocurrido un montón de cosas. Ahora han puesto un pantalán muy bonito y también inconscientemente mucha gente se tira ahí donde hay muchas rocas. Veo gente que da volteretas hacia adelante, de espaldas, se tiran a mucha velocidad. ¿Tú qué les dirías si pudieras hablar con ellos para concienciarles de que podría pasarles lo mismo que te pasó a ti ese día?
Pues directamente les diría que no lo hicieran, directamente. O sea, todo lo que son tirarte de cabeza en entornos naturales, que no lo hicieran. Que no lo hicieran, porque es que es muy peligroso. No vemos el fondo, no vemos la profundidad que hay. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Vas corriendo y te tropiezas. Es muy peligroso. Yo directamente diría que a la gente que no se tirara de cabeza directamente.
Me quedo con eso, Jesús. Estamos a punto de despedirte porque a las 2 tenemos que dar paso al boletín de noticias. ¿Conoces algún otro caso cercano de alguien al que le haya pasado algo parecido a ti?
Sí, mucha gente. Mucha gente, porque, bueno, yo voy bastante a Madrid. Hay una asociación que se llama Fundación del Lesionado Medular, que la verdad es que es un centro de referencia que está muy bien. Y ahí, digamos que hay muchísima gente que vamos con lesiones medulares a hacer actividades, hacemos deporte, tenis de mesa, rehabilitación, terapia ocupacional, de todo. Y hay muchos casos de zambullidas, sí. Uh-huh. Zambullidas y accidentes de tráfico es fundamentalmente la principal causa de lesiones medulares, sí.
Jesús, nosotros presumimos, ahí están los datos, ¿no?, de que nos escucha muchísima gente de madrugada. Gracias a Dios, es una comunidad muy amplia la de oyentes que tiene este programa de radio, los ponedores de calles. Espero que lo que nos acabas de contar nos sirva para que lo apliquemos desde ya, desde mañana mismo, cuando los empezamos a zambullir, a viajar y a meternos en las playas y en las piscinas, y que tengamos mucho cuidado de nuestros jóvenes, los adolescentes, nuestros hermanos. Es que es muy importante. Jesús Galván, un hombre de 45 años que tuvo una lesión medular cuando era un chaval después de un salto. De verdad, muchas gracias por participar en este programa de radio y por contarnos tu historia para concienciar a los ponedores de algo tan importante como esto. Un abrazo enorme, Jesús, muy buenas noches.
Pues igualmente, y gracias a vosotros por ayudar a difundir este mensaje que están haciendo, esta campaña desde Aspain y desde los medios de comunicación, que creo que es una labor muy buena que hacéis de concienciación. Y bueno, si esto sirve para para concienciar un poquito más a la gente, pues bienvenido sea.
Pues a vuestra disposición, Jesús, que te vaya muy bien. Aquí tienes una panda de amigos en los estudios centrales de la cadena COPE haciendo la madrugada, toda la madrugada, somos muy salvajes y te deseamos lo mejor, Jesús. Te felicito sobre todo por cómo lo has afrontado y qué ejemplo, tío. Un abrazo, Jesús, de verdad. Somos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles, una actividad que está, bueno, una comunidad que está teniendo mucha actividad. Gracias. Dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.